In Yiddish Latin, every grin, Yiddish like tea, why the thing, Yiddish red
mommy. Yiddish red zichalein. El Yiddish habla por sí mismo. Una serie de programas de introducción al Yiddish con guión de Barda Fishbein para Radio Sefarad.
Capítulo 18. Cartas de la Pampa.
La vida de Moishe Yosel vuelve a tomar un giro inesperado cuando él ya creía que transcurriría pacíficamente en Kasrilevke, el shtetl que escogió para vivir lejos de su ciudad natal. Pensaba que envejecería allí, rodeado de sus vecinos, junto a su esposa Malke, su primogénita Liebe Feige y varios hijos más que esperaba irían naciendo. Pero su nuevo trabajo lo vuelve a poner en contacto con grandes ciudades, como la que en su momento decidió abandonar, y también va conociendo insólitas y nuevas formas de vida judía que transcurren en tierras tan distantes como desconocidas.
Mi vida había cobrado una intensa actividad a raíz del trabajo que comencé a desarrollar en relación con la creciente emigración judía. Varias veces al mes viajaba a Odessa, a Kiev o a otras ciudades para hacer trámites. Tenía oportunidad de hablar con judíos que deseaban emigrar y también con delegados de organizaciones que se ocupaban de estos asuntos. Ahora, cuando mantenía conversaciones con mi familia y mis amigos del shtetl, podía intervenir y aportar valiosa información que iba conociendo por mi labor. Yo tenía datos, informes y cifras, pero había otra corriente de información más emotiva, palpable y humanizada. Era la que llegaba en forma de cartas y a veces también fotografías de los nuevos caminos que recorrían los judíos en lejanas latitudes, construyendo realidades tan alejadas de las que aquí habían conocido que, con frecuencia, nos parecía increíble que realmente fuera así. Unos 20 años después de que el barón Maurice de Hirsch creara la Jewish Colonization Administration, nuestros hermanos comenzaban a cosechar los frutos de la dura labor a la que habían tenido que enfrentarse recién llegados al campo argentino. Los sufrimientos, la exclusión y la miseria que habían padecido en las extensas tierras dominadas por el imperio zarista los habían preparado para poder realizar con éxito la ingente tarea que suponía convertir tierras incultas en campos fértiles, capaces de dar buenas cosechas e ir creando, al mismo tiempo, pequeños asentamientos prósperos económica y culturalmente. Porque a medida que se acrecentaba la prosperidad material, también se desarrollaba una intensa vida cultural judía. Los niños que iban naciendo y creciendo allí aprendían las sempiternas viejas tradiciones y costumbres, pero con un aire nuevo, esperanzado y feliz. Esa felicidad que la gente experimenta cuando vive en paz y en libertad.
Shalom aleichem, Moishe Yosel, acabo de llegar. ¿Dónde está Malke? Se va a alegrar porque recibí carta de mi viejo amigo, el Lehrer, que le enseñó a ella y a tantos otros niños las primeras letras. Ahora vive en La Pampa, pero sigue enseñando a los chicos el Aleph Beis en un Heider que en español se llama escuelita.
Ahora mismo vuelve. Salió a comprar algo, pero pase, siéntese. Méndele, póngase cómodo. Me encanta saber de las colonias de la Jewish.
El Lehrer vive en Colonia Clara, pero tengo amigos también en Lucienville, en... espero que me acuerdo, son unos nombres impronunciables. ¿Qué quiere que le diga? ¿Vaso? ¿Vasa?
Vasa Bilbaso. ¿Y sabe a qué deben su nombre Colonia Clara y Lucienville?
¡Oh, a guten tag a todos! ¡Qué alegría verlo por aquí, don Mendele! ¿De qué estaban hablando?
De tu Lehrer, que le escribió a don Mendele Estábamos hablando del motivo del nombre de algunas colonias.
Bueno, que yo sepa, Lucienville es por el hijo del barón que se llamaba Lucien, el que murió tan joven, y que de algún modo, con su muerte quizás propició el proyecto de colonización, porque al quedarse el barón sin herederos, decidió invertir su dinero en comprar tierras en la Argentina, para que los nuestros encontraban ahí una salida a tantos chores como tenían aquí.
Exacto, y Colonia Clara lleva el nombre de su mujer, la baronesa, y madre del muchacho, porque también ella murió poco después que su marido. Hay quien dice que de pena por sus dos seres queridos.
Son sei beide ruen in Ganeiden. Y a lo que iba. Tu antiguo lehrer, Reb Benzien, me escribió una carta contándome sus aventuras en La Pampa.
Bueno, ¿y a qué espera para leerla?
Ahora no. Yo voy a dejarles la carta y podréis leerla luego, con tiempo, porque es bastante extensa. Benzien siempre fue un hombre muy minucioso y envía un largo relato, una crónica bastante completa de lo que allí ha ocurrido y está ocurriendo, y empieza desde que llegaron los primeros colonos, los pampistas. Y en ese entonces eso no era precisamente un camino de rosas, os lo puedo asegurar.
Ya lo creo que no. Enfermaron de tifus, tuvieron que enterrar a sus primeros muertos, cerca de 60, creo recordar.
Así es. Pero poco a poco las cosas empezaron a marchar, con todas las dificultades del caso, por supuesto. Hay que tener imaginación para ver un Schuster que toda la vida se dedicó a clavar suelas de zapatos talando espinos con un hacha.
Lo mismo pienso yo. Si tuviera que imaginarme al Schneider de Kasriller que, en lugar de cosiendo levitas, sembrando o recogiendo trigo, bueno, bueno.
¿Y qué podemos hacer? Aquí somos artesanos y comerciantes porque no nos dejan ser otra cosa. Quizá el sastre y el zapatero hubieran sido buenos agricultores si se les hubiese permitido arrendar o tener tierras propias. No podíamos saberlo hasta que tuvieron oportunidad de demostrarlo allí en La Pampa.
Afortunadamente tuvieron algunas ayudas valiosas, o por lo menos así me lo comentó la gente con la que trabajo. El ingeniero Sájarov, un agrónomo de los que milagrosamente pudo estudiar su carrera aquí, viajó especialmente para adiestrarlos.
Pero también, como dice el maestro en su carta, recibieron no poca ayuda de los nativos indios y gauchos.
¿Indios y qué?
Gauchos, así se llaman los que viven en el campo argentino, uruguayo, brasileiro. Generalmente son mestizos, se dedican a trabajos de ganadería. Bueno, llevan ganado de unas tierras a otras, son expertos jinetes. Ellos enseñan a los judíos recién llegados a domar caballos, a montarlos y muchas otras cosas útiles para la cría de animales.
¿Y no dice Benzien algo que, creo recordar, sobre que al ingeniero Sájarov lo acompañaba un médico, un tal...?
Sí, aquí está. Era su yerno, un médico. Sí, el doctor Yarcho se llama, que atiende por igual a judíos y criollos cuando tienen problemas de salud.
A mí lo que me gustan son todas estas palabras nuevas en español. Colonia, gauchos, pampa, escuelita. Todas suenan bien porque sabemos que todas revelan que le dan a nuestra gente alegría y esperanza.
¿Te gusta saber palabras nuevas? Ahí van dos más que aprendí con esta carta. Sulki. Parece que es un transporte a caballo. Supongo que será algo parecido a mi carro, pero sin los libros. Con eso se desplazan los judíos cuando tienen que recorrer cierta distancia para ir a la estación de ferrocarril, o los niños tienen que ir a una escuelita que está lejos, y también... A ver que le encuentre. Hay otra. Sí, poncho. Poncho, eso es.
¿Poncho? ¿Qué quiere decir?
Yo diría que es una prenda de abrigo, porque lo que cuenta Benzien es que allí han cambiado el caftán y la levita por ese abrigo, y que en lugar de usar pantalones como los de aquí, los hombres se ponen algo que se llama bombacha, de modo que hoy los judíos del campo en la Argentina no se diferencian de los nativos.
Y debe ser porque con esa ropa están más cómodos para los trabajos del campo. Pero, ¡shh! Esto no debe saberlo nuestro rabino. Es capaz de viajar para echarles un sermón. No se habrá cortado los peyes, ¿no?
¡Qué va! Los peyes los conservan algunos y otros se los cortan, igual que desde hace unos cuantos años pasa aquí. Pero hasta los rabinos, allí en La Pampa, se visten con esas ropas sin dejar de ser rabinos. Porque también ellos siembran, cosechan, pero al llegar el Shabes, es Shabes. Y las fiestas se celebran, y hay sinagoga, shoichet para que haya carne kosher, moil para circuncidar a los niños. ¡Hay vida judía!
Sí, me contaron que ya empiezan a llamarlos gauchos judíos. Es divertido. Ah, y en lugar de tomar té con límene, como nosotros aquí, se toma una bebida que se llama mate.
¿Mate, dices? Eso no lo había oído yo.
Sí, señor. Es una infusión de color verde que sorben de un jarrito. Y ningún rabino puede objetar nada. Es una hierba. Y por lo tanto, muy pero que muy kosher.
Debe ser una vida dura. Pero creo que es un respiro en nuestra historia. Un rayito de esperanza después de siglos de sufrir y de miseria.
Don Mendele, ¿y qué hay del nuevo idioma? ¿Tuvieron dificultades para aprenderlo? ¿Dice algo el maestro?
Rezar. Siguen rezando como siempre. Entre ellos hablan yiddish y poco a poco se defienden con el español. Incluso dice... A ver, ¿dónde está? Sí, dice que algunos nativos también aprenden yiddish con ellos. Hacen intercambio, ¿entiendes? ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso piensas emigrar tú también a la Argentina?
¿Por qué no? Es una posibilidad.
Como os he dicho, voy a dejar la carta para que la leáis, pero no puedo evitar contarles algo que es muy importante y que Benzien, quizá por eso, dejó para el final antes de despedirse.
Diga,
¿De qué se trata?
Cuente, don Mendele.
Es ilusionante. Allí no hacen diferencias con los nuestros para que puedan estudiar, incluso en la universidad. No existe el numerus clausus que tanto daño nos hizo, que aquí nos condenó a la ignorancia y a la marginación. Los primeros niños de corta edad que emigraron con sus padres colonos, en el siglo pasado, ya comienzan a cursar estudios superiores. Y eso también le interesa a la gente joven como vosotros, que tenéis una hijita y luego tendréis muchos más, mit Gott willen. Pero lo mejor es que cuando Benzien escribe esto, dejando asomar una insólita vena poética...
¿Por qué?
Escuchad, voy a leer textualmente sus palabras. Bueno, mi querido Reb Mendele, creo haberle contado todo, pero a mí como maestro de estos niños, lo que más me conmueve es que nuestros hermanos, los gauchos judíos, siembran trigo en la pampa y crían a sus hijos. En apariencia esperan la cosecha de cereal, pero creo que en lo íntimo de su corazón esperan cosechar doctores.
Alevai, zolazoi zain.
Tu yiddish, Moishe Yosel, ya te sale de muy adentro.
¿Y qué quiere, don Mendele? Me salió así, sin pensarlo. Es como siempre ha dicho Haim, yiddish retzi halein.
¿Qué palabras aprendimos hoy?
Lehrer.
Maestro.
Reb.
Tratamiento de respeto a rabinos, gente culta o importante, equivalente al castellano don.
Aleph Beis.
Alfabeto hebreo, Aleph Bet en pronunciación yiddish.
Heider.
Aunque en hebreo la palabra heder es habitación, en este caso y en su pronunciación yiddish se refiere a la escuela elemental que generalmente ocupaba en el shtetl una única sala.
A guten tog.
Fórmula de saludo matutino, un buen día.
Sollen sie weiter ruhen in Gan Eden.
Que ambos descansen en el paraíso. Gan Eden procede del hebreo Gan Eden y significa el jardín del Edén. Fórmula de recuerdo respetuoso por los muertos.
Zores.
Penas, problemas, dificultades, del hebreo tzarot, en pronunciación yiddish.
Schuster,
zapatero.
Schneider,
sastre.
Peyes,
patillas que dejan crecer los judíos observantes, del hebreo peot, en pronunciación yiddish.
Shabes,
sábado, del hebreo shabbat, en pronunciación yiddish.
Shoichet,
matarife judío. Según la tradición, debe matarse a los animales que se consumen de acuerdo al ritual indicado en la ley de Moisés, del hebreo shochet, en pronunciación yiddish.
Kosher,
alimento, materia o cosa pura o admitida por la ley judía, del hebreo kasher, en pronunciación yiddish.
Moil,
nombre que recibe el que se ocupa de circuncidar a los niños judíos, del hebreo mohel, en pronunciación yiddish.
Mit Gott willen,
con la voluntad de Dios.
Alevai,
que sea así, deseo de que algo, generalmente positivo, realmente suceda, equivalente al castellano ojalá.
Soll es so sein,
que así sea.
El yiddish y su acervo cultural.
Maurice de Hirsch,
noble y adinerado judío de origen francés y generoso benefactor de sus hermanos menos favorecidos del este de Europa.
Jewish Colonization Administration.
En 1891 se produce una escalada en la violencia antijudía en la Rusia zarista, lo que es determinante para la fundación de esta sociedad inspirada en Wilhelm Löwenthal y financiada por el barón Hirsch, a la vez que van llegando a la Argentina los primeros judíos rusos para ser colonos de las tierras que dicha sociedad compró al Estado argentino o a particulares, sobre todo en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Pampistas.
Después de pasar por innumerables dificultades en la ruta que tuvo como primer objetivo Palestina, luego los hizo recalar en Constantinopla y más tarde los llevó al puerto de Marsella. Los primeros judíos que llegaron a Argentina embarcaron en este puerto francés en un vapor llamado Pampa, de ahí su apodo. Entre otros avatares, durante su penoso periplo fueron socorridos por la comunidad judía de Constantinopla, que tomó contacto con el barón Hirsch para resolver su situación. Mientras tanto se resolvía, el barón encomendó al director de la escuela de la Alianza que ayudara y sostuviera a las familias refugiadas. Cuando los judíos turcos, a cuyo frente estaban sus más altos representantes, despidieron a sus 818 hermanos que embarcaban en el Fresina rumbo a Marsella, les regalaron el Sefer Torah de la sinagoga de los residentes austriacos que los acompañó en el Pampa. En este mismo barco viajaron también inmigrantes no judíos, italianos, españoles y de varias nacionalidades europeas.
Los gauchos judíos.
La epopeya afortunada que vivieron los judíos de las colonias fundadas por la Jewish Colonization Administration en Argentina ha sido extensamente documentada en obras ensayísticas y literarias. Todos los datos que se citan acerca de ellas en este programa son reales. El nombre de las colonias, aunque no todas las que se fundaron, los nombres de algunos pioneros, como el ingeniero Sájarov y el médico Yarcho, aunque tampoco evidentemente son todos los protagonistas del proceso, ya que sería imposible en tan breve espacio reseñarlos. En cuanto al apodo cariñoso Gauchos Judíos, se mantiene hasta la actualidad, pese a que hace ya años que las colonias no existen. Los hijos y nietos de sus primeros pobladores fueron abandonando paulatinamente el campo por la ciudad, para cumplir el sueño de sus padres que querían verlos convertidos en estudiantes universitarios primero y en profesionales de éxito después. Pero la fama de estos colonos judíos y el respeto que se ganaron fue tan concluyente que cuando en 1910, con motivo del centenario de la independencia argentina, el poeta romántico nicaragüense Rubén Darío escribió un poema especial de celebración, les dedicó a esos gauchos una estrofa entera de su composición.
Sembrar trigo, cosechar doctores.
Esta frase es utilizada hasta hoy. Todos los inmigrantes, judíos o no, que llegaron a finales del siglo XIX y principios del XX a tierras argentinas huyendo de la miseria y la falta de oportunidades, soñaban con un futuro económico mejor para sus hijos, así como con la prosperidad de que pudieran elevar su condición social estudiando.
En el caso específico de los gauchos judíos, entre sus hijos y nietos hubo, y aún hay, prestigiosos intelectuales que enriquecieron enormemente la cultura judeo-argentina. Es una nutrida lista de la que solo destacaremos a Alberto Gerchunov, nacido en 1883 en Rusia y muerto en Buenos Aires en el año 1950. Precisamente este escritor y periodista es autor, entre otras obras, de una titulada Los gauchos judíos, publicada por primera vez en Argentina en el año 1910 y que, hace un par de años, tuvo una edición española a cargo de Sefarad Editores.
Red die Kasoi, grün